una nueva entrega de Enlace Químico junto a Soledad Machado, que no está sola porque tiene un invitado especial. Contanos, Sole.
Bueno, hoy estamos celebrando retroactivamente el Día de la Alimentación Saludable, que fue el 16 de octubre. Y para eso tenemos al doctor Nicolás Callejas del área Grasas y Aceites del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Química. Y hoy es, creo, la primera vez de que lo que vamos a hablar es fácil de entender. Porque hoy vamos a hablar de grasas y aceites.
La audiencia está muy agradecida.
Así que bueno, bienvenido Nicolás. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en este momento para compartir con ustedes sobre algo de grasas y aceites.
Bien, vamos a arrancar con lo básico, porque si bien todos hemos escuchado las palabras grasas y aceites, ¿qué es químicamente una grasa o un aceite?
Perfecto, las grasas y los aceites son un grupo de lípidos particularmente muy conocidos porque forman parte de nuestra alimentación. Y la molécula, digamos, que lo conforma son los triglicéridos. Los triglicéridos, digamos, son la unidad estructural de las grasas y los aceites. Si lo queremos ver de una manera más simplificada, sería como los ladrillos de una pared. Digamos, la pared sería la grasa y el aceite, y los ladrillos serían estos compuestos químicos que lo constituyen, que son los triglicéridos. Y dentro de estos triglicéridos, como en similitud con el ladrillo, el material con que se lo construye, uno de esos componentes son los ácidos grasos, que también a veces se han escuchado nombrar bastante en las noticias.
Bien, hoy vamos a estar hablando de tu trabajo de doctorado y ahora de tu nueva línea de investigación, pero para eso me gustaría que nos cuentes un poquitito qué es una grasa trans, porque lo vemos en todos lados y están tipo carteles, ¡ay, no contiene grasas trans! O contiene grasas trans, pero ¿qué es una grasa trans? ¿Qué onda?
Perfecto. Bueno, las grasas trans son un tipo especial, digamos, de grasa que se ideó durante hace muchísimos años atrás con la intención de darle funcionalidad, digamos, a las grasas y los aceites. Tradicionalmente, hace muchos años, no se podían utilizar de manera de forma directa, dado que las propiedades que estas tenían no lograban cumplir con lo que la industria alimentaria exigía en cuanto a exigencias funcionales, ¿no? De textura, plasticidad, una serie de atributos, cremosidad, todas esas características. Entonces, digamos, la industria alimentaria avanzó en ese aspecto hasta llegar a lo que es una tecnología que permitió obtener a estas grasas particulares. Que en realidad lo que se modifica químicamente es, como hablamos hoy en el triglicérido, una parte del ácido graso se la modifica. Y ese ácido graso, digamos, de alguna forma alterado, es lo que lo podríamos llamar como una grasa trans. Y para poder hacer ese proceso se conoce como hidrogenación. Uh-huh. La hidrogenación parcial. Y de allí viene que muchas veces en las etiquetas de los alimentos vemos el famoso aceite parcialmente hidrogenado, que es un término que aparece mucho en las etiquetas, que viene justamente de esta tecnología y que se obtiene de esta manera.
Bien, contanos un poco sobre tu trabajo de doctorado, que consistía en diseñar y caracterizar básicamente grasas y aceites, pero en particular que estuvieran libres de ácidos grasos trans con aplicaciones en alimentos.
Exactamente, o sea, mi doctorado buscaba justamente a raíz de, pues esto no lo mencioné, pero las grasas trans se utilizaron durante muchísimo tiempo con esta funcionalidad que mencionaba hoy, pero a diferencia de lo que sería la parte nutricional, la historia nutricional, muestra otra cara. Es decir, las grasas trans se han probado científicamente, ya eso es un hecho total y concreto, que tienen un impacto negativo en la salud y que se deben de erradicar o eliminar de forma completa. Incluso hay toda una legislación actual en Uruguay en relación a esto de las grasas trans y justamente su reducción a los valores mínimos que se puedan debido a las implicancias fuertemente negativas que tienen en la salud. Entonces, un poco en base a esa historia, lo que hice con mi tutor fue, en definitiva, llevar a cabo toda una investigación en el doctorado que buscara el diseño de grasas trans, el diseño de materiales grasos libres de grasas trans que tuvieran aplicaciones y funcionalidades en alimentos, y particularmente en mi caso lo apliqué en una margarina, porque las margarinas tradicionalmente tenían grasas trans, entonces también con la intención de llevadas a la eliminación, buscar otras grasas que lograran dar la misma funcionalidad, pero que a diferencia no tuvieran estos compuestos nocivos.
Qué bueno. Esto está bueno porque es bien una aplicación concreta de una cosa que se puede hacer en tiempo y que es relativamente fácil de entender porque a todos nos preocupa nuestra alimentación. Sí,
a mí me sorprende que estoy siguiendo el hilo de una manera impresionante. No lo puedo creer.
Por eso. Hoy estamos yendo bien. Y ahora vamos a dar un pasito más. O sea, terminaste tu doctorado en margarina y pasaste a tener tu propia línea de investigación, que también tiene que ver con grasas y aceites. Sí. Porque una cosa importante es que las grasas no son el enemigo. Nosotros necesitamos grasas y aceites en nuestro cuerpo para que las cosas funcionen. Si no, es un problema grave. Entonces, contanos un poco sobre esta nueva línea de investigación, que no solo es de... que tiene que ver con grasas, con alimentación, sino que también es de revalorizar frutos nativos, y me parece que estaba muy interesante.
Exactamente. Sí, eso lo conversamos el otro día, y bueno, en realidad en la línea de mi trabajo en la facultad, en el área de grasas y aceites, me aprobaron, digamos, un proyecto en CSIC, que es un fondo de Comisión Sectorial de Investigación Científica, que es una agencia financiadora, digamos, de proyectos, que lo usamos mucho nosotros en la facultad para poder obtener dinero, digamos, para poder llevar a cabo nuestras investigaciones. Y bueno, básicamente en esta financiación que obtuve del proyecto, lo que hicimos fue una revalorización del fruto nativo butiá. El butiá es un fruto que todo el mundo debe conocer y todo el mundo debe estar familiarizado con él, por Rocha, los palmares de Rocha, allí es donde están. Y bueno, básicamente Rocha tiene una gran cultura, digamos, de este fruto nativo, y de hecho lo usa y lo comercializa. Pero este fruto, que básicamente es como si fuera... como una pelotita de color naranjita, relativamente chica, tiene una pulpa muy fuerte de color naranja, y en el interior tiene un coco, que es el endocarpo leñoso, que se le llama así, que es básicamente un coco que tiene en su interior unas almendras que son muy ricas en lípidos. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente este coco se desecha, se descarta y no se le da ningún uso particular. Sin embargo, estos cocos tienen en su interior estos lípidos que son bastante altos en contenido lipídico. Entonces, la intención de este proyecto es darle un uso a estos cocos y de alguna manera poder obtener un aceite, que sería en este caso el aceite de butiá, que le permita de alguna forma... buscarle alguna aplicación, así como lo que hacía en mi doctorado con el aspecto de buscar una funcionalidad para aplicación en un alimento, hacer lo mismo en el caso del aceite de butiá y caracterizarlo y analizarlo y ver qué posibles aplicaciones podría llegar a tener, y de esa manera no solamente le estamos dando más valor agregado al fruto nativo, sino que además también estamos haciendo el famoso concepto este que ahora está muy de moda, que es la economía circular, que es de alguna manera la revalorización justamente de todos los compuestos que se obtienen en la industria alimentaria y que por lo tanto van a tener aplicaciones positivas para la salud.
Y para que se hagan una idea las personas que no tienen ni idea cómo se trabaja en esto, si alguien pasa por la puerta de tu laboratorio y mira para adentro, ve una montaña de coquitos, ve una persona abriendo butiá, sí. ¿Qué hay ahí adentro?
Sí, exacto. Eso que tú dijiste es literal. O sea, nosotros tenemos, bueno, nuestro laboratorio, particularmente en grasas y aceites, si uno entra, lo que va a ver son grandes campanas de extracción, porque necesitamos, por el tema de los solventes, nosotros usamos todo el tiempo solventes químicos, entonces por un tema de la solubilidad, digamos, de los solventes, que de las grasas y los aceites, y luego lo que tenemos son, bueno, básicamente todo esto empieza desde hablar con la empresa que me provee los cocos y los frutos, y bueno, coordinar lo que sería la entrega del producto que llega a la facultad. Bueno, cuando llega a la facultad los tenemos que inspeccionar, ver, todo eso se hace en el laboratorio también. Y bueno, sí, van a haber una gran caja de coquitos, digamos, y bueno, ahí empezamos a inspeccionar, a analizar, a separar aquellos que estén bien, aquellos que estén mal, una inspección visual rápida. Y bueno, y luego tenemos un extractor mecánico en este caso, que nosotros, esto es otra cosa que no lo mencioné en el proyecto, la búsqueda es una extracción mecánica, o sea, uh-huh. es obtener el aceite como se obtiene el aceite de oliva, por ejemplo, que es un aceite que también conocemos mucho, justamente para preservar la naturaleza de los compuestos que estos tienen. Entonces, bueno, tenemos ahí el extractor, tenemos el equipo de trabajo, tenemos la gente que está a cargo, de, tanto yo como tenemos una corresponsable también y tenemos un estudiante que está en el proyecto también. Entonces, trabajamos allí todos y bueno, vamos separando los coquitos y después los molemos y los colocamos, digamos, adentro de la prensa esta mecánica y va saliendo un residuo, una torta sólida y el aceite este fluido por otro lado. Y ahí luego tenemos que usar centrífugas, tenemos que separar sólidos de líquidos y bueno, después tenemos todo lo que sería todos los análisis, después tenemos los equipos de cromatografía, tenemos todo lo que es para el análisis, digamos, de la composición y ahí ya pasamos a otras zonas más de equipamiento. Y bueno, básicamente el laboratorio un poco es eso, el día a día.
Ahí va. Es como una cocina, pero no se debe llamar la cuchara.
Lo podríamos asimilar a una cocina realmente, sí, donde se hacen muchas cosas. Reacciones químicas, que es lo mismo que se hace en la cocina, básicamente.
Creo que la conclusión es que es increíble todo lo que se puede hacer con un coquito.
¿No? Increíble, sí, porque la química tiene eso de que tiene muchas aplicaciones y muchas cosas. Pero bueno, ya para ir cerrando, y esto es muy gracioso para mí porque sos la primera persona que conozco que es fan de los lípidos. Entonces a mí me consta que tenés mucha motivación y que te copa mucho tu trabajo, pero me gustaría que nos cuentes qué es lo que a vos te gusta de ir al laboratorio todos los días y nadar entre los cocos.
Bueno, la verdad creo que, o sea, pensándolo así rápidamente, creo que es un tema obviamente vocacional. Creo que es un tema de chiquito, digamos. Siempre fui una persona muy curiosa con lo que es el mundo de la ciencia. Entonces, creo que eso ya viene, digamos, como innato en mí desde chiquito. Y siempre tuve como la curiosidad de siempre buscar, de ver, de qué hacer, de inventar. Bueno, le di varios dolores de cabeza seguramente a mi madre al respecto, porque hacía cosas y juegos que podían poner en peligro algunas cosas, pero bueno, eso lo dejamos para otra columna. Y bueno, básicamente creo que es un tema vocacional, me gusta mucho lo que hago y siempre trato de verle el lado bueno y de ser positivo y tratar de ir para adelante y creo que con esa filosofía uno puede conseguir varias cosas.
Muchas gracias, Nicolás.
No, por favor, gracias.
Gracias,
a ustedes.
Nicolás Callejas, investigador, ¿no? Y en coquitos, podríamos decir. y Soledad Machado, muchas gracias por esta columna nuevamente.
Gracias a ustedes.
No, gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.